Comprometidos con la palabra. Por Biblia Mística. 23 de mayo de 2026. Con esta posesión todopoderosa, jamás debes olvidar su propósito. No te entrego esta gran posesión de mi poder solo para tu beneficio. Llaves misteriosas, parte 2. Jesús hablando. ¿Sabéis cuál es el propósito final de las llaves? ¿Por qué nos fueron dadas? Para ganar almas, para recoger la cosecha final. MB. Jesús hablando en profecía. Este es vuestro tiempo de mayor testimonio, esta es la cosecha final. Esta es la razón y el propósito por el cual les di las llaves a mis novias, y la razón por la cual, a lo largo de los años, he enfatizado la importancia de perfeccionar su uso. Las llaves del reino son el poder que conecta a mis novias en el plano material con mis guerreros y ganadores de almas en el plano espiritual. Las llaves crean una rendija o una abertura en el velo entre tu mundo y el mío, y en un instante, en una fracción de segundo, puedes acceder a todo el poder tremendo del cielo. Si usáis las llaves obedeciendo mi voluntad y según mis instrucciones, moveréis montañas y cambiaréis el curso de la historia. Pero primero, antes de que las llaves alcancen su máximo poder, debéis comprometeros a ser esos profetas de los que mi palabra ha hablado tantas veces. ¿Estás dispuesto a ser lo que yo quiero que seas, y no como te gustaría que fuera, ni siquiera como crees que debería ser? Debes saber, sin la menor duda, que esta es mi voluntad para ti, de lo contrario, no tendrás lo necesario para llegar al final de tu camino. Una vez que hayas grabado esto en tu mente y en tu corazón, y te hayas mantenido firme sin reservas, y hayas plantado firmemente tus pies en las llaves, mi palabra y en mí, solo entonces estarás en el camino correcto y te dirigirás hacia la meta. Pero hasta que no hayas asumido este compromiso, nuestras manos permanecerán atadas. Sin embargo, si has llegado a esta decisión, entonces, ante cada situación imposible que se te presente, recurrirás a las llaves, sabiendo perfectamente que abrirán la brecha en el velo y te darán el poder tremendo que necesitas para superar cualquier prueba. Para ser los profetas que necesito para completar esta misión y acabar con el dominio de Satanás en la tierra, debes dejar de lado tus dudas sobre si podrás llegar hasta el final, con la certeza de que mis promesas no fallarán y que yo cumpliré mi promesa y completaré lo que comencé en ti. Cuando entraste por la puerta el 4 de abril, dijiste que estabas dispuesto a darme hasta fin de año para ver cómo se desarrollaban las cosas. Acepté ese acto de fe condicional, pero ahora que ha pasado un mes y medio, ¿qué sigue? ¿Cuál era tu plan cuando dijiste que esperarías a ver qué traería el resto del año? ¿Qué esperas que suceda después? ¿Que yo regrese y te salve? Pero ¿y si no estoy listo para regresar? ¿Y si tú no estás listo para mi regreso? ¿Te has estado preparando para esa eventualidad fortaleciendo tus convicciones mediante la lectura de la palabra correcta, o simplemente estás esperando a que pase el año, conteniendo la respiración y esperando que cumpla tus condiciones? Últimamente les he estado hablando mucho sobre la fe en la palabra. Pero si no, ¿por qué? No escuchen al enemigo si intenta decirles que no tengo intención de regresar este año. Tengo toda la intención de regresar este año. De hecho, he tenido la intención de regresar durante 2000 años, ese siempre ha sido mi plan, y no me he desviado de ese camino. No te decepciones. No intento desanimarte. Ya te dije que tengo un plan, y lo importante es que ese plan te incluye de una manera muy íntima. No te imaginas lo trascendental que es poner fin a esta era de la humanidad. Por Dios, es la culminación de 6000 años de historia mundial. Hay un caos enorme ahí abajo, millones de actores involucrados, con millones de consecuencias. Además, hay muchísima gente a ambos lados del velo que me ruega que lo haga de una u otra manera, y eso es solo una pequeña parte del panorama. Hay literalmente millones de detalles que deben coordinarse y ejecutarse con precisión para que todo salga bien. Y ni siquiera he empezado a hablar del diablo y sus fuerzas, que son una constante oposición a todo lo que intentamos lograr. Sé que a veces sientes que tu mundo se derrumba, pero créeme, a pesar de todo lo que tengo entre manos, tu bienestar es mi prioridad. Eres mi amada novia, y me preocupo profundamente por ti, tu felicidad y tu bienestar. Mi palabra dice que te necesito, y es verdad, de verdad te necesito. Te necesito para que me ayudes a llevar a cabo este espectáculo. Eres un elemento vital para que esta etapa de este enorme drama sea un éxito. No quiero retrasar mi venida más de lo que tú quieres, así que esto es lo que necesito que hagas. Puedes hacer lo que les pedí a mis discípulos que vinieron antes que tú en. ¿Estás dispuesto a firmar una hoja en blanco? ¿Puedes confiar en mí para tu futuro? ¿Puedo poner esta hoja en blanco que tengo en mi mano frente a ti para que la firmes? ¿Podrías ayudarme no poniéndome límites en ningún aspecto? ¿Puedes decir, Jesús, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudarte a terminar la tarea que tienes entre manos? Lo estoy preparando todo, y a medida que nos acercamos al gran final, esas líneas se van juntando cada vez más, hasta llegar a una sola que se dirige directamente al objetivo. He hecho todo lo posible para que puedas firmar en la línea de puntos. Si has estado siguiendo la línea de puntos de mi voluntad, cumpliendo con tu parte, alimentándote de mi palabra, introduciendo esas llaves en tu corazón palpitante, permaneciendo quieto en tu cueva, orando las oraciones que te he indicado, entonces sé que podrás dar el siguiente paso por mí. Lo que busco es la sumisión completa. Sé que pusiste algunas condiciones en la hoja en blanco cuando cruzaste la línea a principios de abril, pero ahora te pido que tomes la goma de borrar y borres esas condiciones. Sí, sé lo que te pido. Sé que parece que te estoy acorralando, y que cuanto más te adentres en ese aprieto, menos posibilidades tendrás de dar marcha atrás. Sí, es como quemar un puente. Es exactamente la situación en la que se encontraba Job y en la que se encontraban cientos de mis profetas, hombres y mujeres de Dios. Todos ellos tuvieron que llegar a este punto para poder avanzar conmigo hacia el futuro. Este acto de fe no solo es una prueba para ti, sino también para mí. Ya conoces la frase. Si das un paso por mí, yo daré dos por ti. Quizás no fue el paso que querías, ni siquiera el que deseabas, pero te acompañé en este proceso. Aún no estás a salvo del fuego, pero sigo aquí, hablándote y guiándote. La carta "¿Mo estás dispuesto a firmar una hoja en blanco?" se refiere a la renuncia a tu propia voluntad. Una entrega total y completa a mi voluntad. Sin embargo, no es una entrega total y completa a mi voluntad si impones ciertas condiciones. Al poner condiciones, me impides hacer lo que realmente quiero hacer contigo. Sabes, a veces, cuando intentas tomar una decisión, el diablo se resiste con más fuerza, y yo le permito que lo haga para ponerte a prueba, para ver si te rindes incluso antes de empezar. A veces piensas que algo que te pido va a ser un infierno y que no vas a poder soportarlo. Puede que te lo parezca en ese momento, pero no siempre será así. Al principio, mientras tomas la decisión, las cosas parecen mucho peores de lo que realmente serán, porque el enemigo intenta que te rindas. Mientras crea que hay alguna esperanza de impedir que hagas lo que debes hacer, seguirá luchando con ferocidad, haciéndote creer que es lo peor que te puede pasar. Y la experiencia puede ser un infierno, sé que es real. He estado en tu lugar, y por eso quiero ayudarte en todo lo que pueda. Desde que restablecimos nuestra relación después del reinicio, te he estado diciendo que necesito encontrar fe en la tierra a mi regreso. Quiero aprovechar este momento para explicarte con más detalle lo que te pido. La razón por la que hice esa pregunta. ¿Encontraré fe en la tierra a mi regreso? Es porque es casi imposible encontrar a alguien en la tierra hoy que viva mis mandamientos. Salir del mundo en espíritu. Ser verdaderamente esos extraños y peregrinos sin raíces en el mundo. No acumular tesoros para tiempos difíciles o la vejez. Ser aquellos que dan testimonio, guerreros de la oración del Espíritu. Estar dispuestos a vivir en el desierto, sin nada a lo que aferrarse excepto a tu fe en mi palabra. Confiar en mí para tu pan de cada día, tu seguridad y tu salud. Todos estos requisitos que acabo de mencionar. Y hay más. Son bíblicos y se encuentran en las palabras de David. Sin embargo, encontrar a alguien, o a algunos, que los vivan. O estén dispuestos a vivirlos. Fue lo que me impulsó a decir lo que dije en Lucas 18:7-8. Miré hacia adelante y presencié todo lo que iba a suceder en estos últimos días, y al verlo, dije, ¿encontraré fe en la tierra a mi regreso? Esos requisitos han estado en mi palabra durante miles de años. Desde mi partida, he pedido a cada generación que viva mis mandamientos. La historia ha pasado por alto a todas esas generaciones, tuvieron su oportunidad de vivir mi palabra. Ahora es tu turno. Les pido que no pongan condiciones a mi palabra, que sean aquellos a quienes yo considero fieles. Es fácil decir: te amo, Jesús. Cuando uno forma parte de una iglesia grande y próspera presidida por un pastor popular, o cuando se tiene una casa bonita a la que regresar cada noche después de trabajar todo el día en un empleo bien remunerado, o cuando se goza de buena salud y una vida familiar feliz. Pero ¿qué pasa si eres seguidor de un profeta impopular que no siempre acierta en sus predicciones y cuyas doctrinas, aunque basadas en las Escrituras, son demasiado radicales para esta era moderna? ¿Qué pasa si tu vida no es un ejemplo perfecto de prosperidad cristiana? ¿Qué pasa si, como Job, tu vida se ha derrumbado? ¿Seguirás adelante con una sonrisa y te esforzarás al máximo por alabarme y seguirme con todas tus fuerzas? Pregúntate quién demuestra su fe con sus obras en esos diferentes escenarios. Sé la enorme determinación y resolución que se requiere para decir continuamente no a tu voluntad y sí a la mía. Por eso te he dado las llaves del reino y te he dicho que tienen el poder de abrir el velo y proveerte todo lo que necesitas para este camino. Últimamente, te he dado la llave púrpura para acercarte aún más a la entrega de la llave final. Te he dado la llave de poder del Salmo 44 para potenciar tus oraciones por los demás. Te he dado la llave del Salmo 91, pronto habrá más información sobre esta llave. Para ayudarte a resistir la tentación del diablo de aceptar su salida de este desierto que estás atravesando. He cumplido todas mis preciosas promesas. Te he dicho que no puedo recorrer tu camino por ti, pero sí camino a tu lado, y te he proporcionado las llaves del reino para ayudarte a hacer posible todo lo que te pido. A lo largo de la historia, solo un puñado ha comprendido verdaderamente lo que significa vivir por fe únicamente en mi palabra. La mayoría de mis hijos no ha aceptado el concepto de que ser discípulo implica un compromiso de por vida, una dedicación incondicional, de todo o nada. No quiero que veas el discipulado como uno de esos trabajos rutinarios que puedes aceptar y usar por un tiempo, y luego, cuando te cansas de él, o no te gustan las condiciones de trabajo, o recibes una mejor oferta del jefe de la calle de al lado, presentas tu renuncia y me dejas en el abandono. Permítanme explicarlo de otra manera. Digamos que, mi voluntad, es la vocación que has elegido. Has decidido, tras mucha reflexión, que, mi voluntad, es lo que quieres hacer el resto de tu vida, solo que tu vida no termina simplemente cuando tu cuerpo cae al suelo, sino que continúa mientras, mi voluntad, perdure. En otras palabras, te tendrás mantener fiel a esta vocación el tiempo que sea necesario. Firmas en la línea de puntos y entras a la fábrica con el gran letrero alargado en la entrada que dice eternidad. La primera persona que te encuentras al entrar es el capataz. Te entrega un casco y te indica tu primera tarea. Hay un letrero sobre el lugar de trabajo que dice reino material. Ahí es donde trabajarás hasta que el capataz venga y te ascienda o te despida. Leíste la descripción del puesto antes de inscribirte, eras consciente, en cierta medida, de lo que te esperaba. Pero la diferencia entre tú y el último que renunció o fue despedido es esta: tú no te tomas a la ligera el discipulado. Te lo tomas muy en serio y estás decidido a convertirlo en una vocación de por vida. Esto significa tanto en este mundo material como en el mundo celestial. Donde quiera que el capataz te coloque, con quien quiera que te coloque, o incluso si te coloca en un entorno de trabajo solitario, estás decidido a hacer lo que la administración llama un de por vida. El cielo está lleno de personas que se quedan para siempre. Todos aquí han tenido que comprender, o están a punto de comprender, que mi voluntad reina y que para ser feliz en esta vida, uno tiene que aprender a obedecer. Me costó mucho aprender la lección de la obediencia. Tenía mi propia voluntad, a veces me sentía obstinado. Pero aprendí, a través de mis sufrimientos, que, a la larga, mi padre sabía lo que era mejor. Mi padre siempre tuvo las mejores intenciones para mí, pero aún así, tuve que aprenderlo por las malas. Sufrirás si sigues este camino que yo seguí, como le sucede a todo aquel que ha vivido su vida para mí. Mi padre no me dejó solo, siempre estuvo ahí en mis momentos de mayor necesidad. Te amo inmensamente, y lo que mi padre hizo por mí, yo lo hago por ti. En cuanto termine esta carrera y cruces la meta, te prometo que correrás directamente a mis brazos extendidos. Entonces sabrás que hice todo bien y que tu decisión de seguirme en la oscuridad fue la correcta. Fin. Lucas 18:7-8. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, aunque tarde en responderles? Os digo que les hará justicia pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Llaves misteriosas. Parte 2, continuación. Jesús hablando. Crean y reciban, porque ahora pongo las llaves del reino en sus manos. Todo el poder del cielo está a su disposición para que lo usen como deseen. Úsenlo con sabiduría, amados míos. Úsenlo con amor, con discreción, con gran honor, úsenlo para corregir toda injusticia, para desenmascarar el mal, para liberar a los oprimidos. Con esta posesión todopoderosa, jamás debes olvidar su propósito. No te doy esta gran posesión de mi poder solo para tu beneficio. Te doy este gran poder en la tierra en este momento para servir a un fin mucho mayor. No es para que uses mi poder para tu propio disfrute y emoción. Te pido que evites ser como aquellos en las iglesias que descubren una medida de mi poder, pero son como niños pequeños e imprudentes jugando con una máquina de alta potencia como si fuera un juguete. No seas como aquellos que experimentan con una medida de mi poder, usándolo para sus propios fines, olvidando la razón de todo. Deben recordar, amados míos, el objetivo, la finalidad, la meta, el resultado final por el cual puse tal poder en sus manos. Ganar almas para mi reino. Esta es la razón de todo. Esta es la razón de la gran presencia de mi espíritu en ustedes. Esta es la razón por la que les doy pleno acceso a todo el poder del cielo. El derramamiento, el poder, estas bendiciones que os doy, mis amores, tienen este fin, que cosechéis la cosecha que os espera. Aquí es donde debéis fijar siempre la mirada. Este es el objetivo. Este es vuestro propósito en la era de la acción. Esta es la razón de todo, el propósito de todo lo que hacéis, la razón por la que pongo estas llaves en vuestras manos, la razón por la que vengo a vosotros ahora, para poseeros de una manera tan grandiosa. La razón de todo es ganar almas, cosechar la cosecha final al final de los días. El tiempo es corto, queridos amores, muy corto, y la noche cae rápidamente, por eso derramo mi espíritu como nunca antes. Jesús hablando. Las llaves te están ayudando a luchar en las batallas de hoy, que serían mucho más difíciles si no tuvieras el poder de las llaves. Pero el propósito principal de las llaves hoy en día, más allá de demostraciones de poder extraordinarias, milagrosas o espectaculares, es instruirte en su uso, brindarte experiencia y ayudarte a elevar tu nivel de discipulado, lo cual es necesario para que puedas aprovechar todo su poder. Ese es su mayor logro en estos tiempos. Las llaves están funcionando de muchas maneras que quizás aún no hayas notado, ya que algunas son menos evidentes que otras. Por ejemplo, están influyendo en la vida personal de las personas. Las batallas espirituales se han intensificado enormemente y su manifestación física no tardará en llegar. Si bien la gente debería estar luchando más que nunca, algunos han aprendido y siguen aprendiendo a usar las llaves y están superando obstáculos que los han frenado o atormentado durante años. ¿Cómo es posible? Porque las llaves están funcionando. Sí, existen algunas manifestaciones físicas del poder de las llaves, pero son las más fáciles de percibir. Sin embargo, si buscaras los milagros más ocultos, verías muchos más y te darías cuenta de cuánto te están ayudando ya las llaves. Al reconocer y estudiar estos milagros, aprenderías mucho más sobre las llaves. Cuando funcionan, cómo hacer que funcionen para ti, qué condiciones son necesarias, etc. Así que comprendan el doble propósito de las llaves en estos tiempos y estudienlas, apréndanlas y úsenlas. No te confíes, sabiendo que tienes las llaves para abrir cualquier puerta. Porque si bien te abrirán cualquier puerta, debes aprender a girarlas en las cerraduras. Debes aprender qué llave abre cada puerta. No retrasaré mucho más la inminente noche de profunda oscuridad, así que es hora de que comprendas y liberes el poder que he puesto en tus manos y practiques con las llaves. Porque en la oscuridad necesitarás dominar las llaves. Mi amada, gracias por amarme y entregarte completamente a mí. Esa es la clave, y es todo lo que busco. Estoy muy orgulloso de ti y de todas mis queridas novias de los hijos de David. A medida que te entregas más y más a mí, me permites y me impulsas a llenarte cada vez más y a darte más herramientas y dones, más conocimiento del mundo espiritual que te fortalecerá y te ayudará a superar cualquier obstáculo y a triunfar en cada situación. La oración, blandiendo las llaves y el uso de las nuevas armas son prácticas espirituales. Es un poder invisible, una fuerza silenciosa, y los resultados suelen ser los mismos. Los milagros y las respuestas ocurren primero en el espíritu, tras el escenario. Mucho de esto es algo que quizás ni siquiera sepas, o que no llegues a comprender, porque algo cambió o se movió en tu interior. Por supuesto, en última instancia también afecta lo físico, y habrá respuestas reales, sólidas y tangibles a cada oración sincera y de todo corazón, siempre y cuando, cada vez que me obedezcan y usen las nuevas armas o invoquen las llaves. Pero la verdadera acción ocurre en el mundo espiritual. Yo la veo, y también mis ayudantes celestiales. Pero para ustedes, mis amados, casi todo es por fe. Por eso su amor y su fe significan tanto para mí, y por eso les he prometido recompensarlos abundantemente por los actos de fe que realizan. Es verdaderamente maravilloso para mí que me reciban, acepten mis palabras, crean en ellas y actúen conforme a ellas, todo por fe, muchas veces sin siquiera poder ver los resultados. Eso es amor verdadero. Eso es fe verdadera. Me llena de orgullo y me impulsa a bendecirlos y recompensarlos aún más. Y así lo hago. Por supuesto, aún tienes mucho que aprender, mucho que crecer y madurar, y mucho orgullo y problemas espirituales que superar. Así que seguiré compartiendo contigo y dándote respuestas, nuevas verdades, revelaciones, nuevos conceptos e ideas, y cosas que te ayudarán de una u otra manera. Todo es necesario y forma parte de mi mundo espiritual. Pero entiendo que tú, siendo carnal y simple mortal, tienes una capacidad limitada para recibir, retener y utilizar lo que te he revelado en un momento dado. Sé lo que es estar limitado y restringido por la carne, la mente y el razonamiento carnales. Como Pablo les dijo a los corintios. Así como hemos llevado la imagen de lo terrenal, también llevaremos la imagen de lo celestial. Ahora bien, hermanos, esto les digo. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Corintios 15:49-53. Y como escribió Juan: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Una vez que estés conmigo, todo será más claro. Cuando abandones la carne corruptible y tomes tus cuerpos espirituales inmortales, comprenderás mucho mejor el significado de todas estas cosas. Entonces tendrás el poder espiritual para usarlo todo, manejarlo todo y recordarlo todo, y no te parecerá tan abrumador ni tan importante. Mientras tanto, utilizaré todo lo que asimiles y apliques en tu vida. No lo dejes guardado, esperando el momento en que puedas verlo todo con claridad. Toma cada nueva verdad y revelación, y también las antiguas, guárdalas en tu corazón y esfuérzate por integrarlas en tu vida, y verás cómo las utilizo en los momentos más inesperados. Todo es necesario. Todo encaja, aunque ahora mismo no lo comprendas del todo. Así que, gracias, queridos míos, por confiar en mí en estas cosas. Gracias por aceptar y por estar dispuestos a seguir recibiendo mis respuestas, incluso cuando estas comiencen a revelar una faceta o etapa completamente nueva de su crecimiento y sientan la tentación de cerrarla. No temas a lo nuevo, lo inesperado o lo incomprensible. El mundo espiritual es vasto, y hay tantas cosas que aún tengo que contarte. No espero que puedas comprenderlo todo ni recordar cada detalle. Conozco tus limitaciones. Pero si quiero que lo recibas, que creas en ello y que te esfuerces al máximo por ponerlo en práctica siempre que puedas. Fin del mensaje de Jesús. Predicciones para 1986. MB. Algunas profecías bíblicas tardaron miles de años en cumplirse, y cuando finalmente lo hicieron, a menudo no se desarrollaron exactamente como la gente esperaba. Las profecías sobre la primera venida del Mesías son un buen ejemplo de cómo se pueden malinterpretar las Escrituras. Estamos comprobando que esto ocurre tanto con los sueños y las profecías de las cartas Mo como con las profecías dadas por otros profetas, incluso profetas notables. Por ejemplo, Jim Dixon y el Dr. J.H. Walker. Al reflexionar sobre la mala interpretación de las profecías, recuerdo lo que Jesús les dijo a los fariseos. Destruyan este templo, y en tres días lo levantaré. Aquellos sabios ancianos de Israel malinterpretaron por completo esa profecía. Los discípulos solo comprendieron lo que decía después de su crucifixión. Cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Juan 2:22. Aunque el sermón de Jesús, pronunciado en carne y hueso, no es un ejemplo de mala interpretación de la profecía, sí ilustra perfectamente la facilidad con la que la palabra de Dios puede ser malinterpretada o juzgada erróneamente. No solo eso, sino que, debido a esa mala interpretación, muchos de sus discípulos lo abandonaron aquel día. Imaginen cuántos secretos se perdieron al darle la espalda a la palabra misma. Aunque en esta vida jamás comprenderemos del todo las complejidades de la profecía bíblica, ni siquiera gran parte de lo que han dicho los profetas y los siervos de Dios en las Escrituras, si entendemos lo suficiente como para saber qué es la voluntad de Dios que le sigamos por fe, lo comprendamos o no. ¿Cómo podríamos seguirle por fe si no aprendemos a escuchar la suave y apacible voz de Dios? Jesús, Pablo y muchas otras figuras bíblicas fomentaron el uso de la profecía para discernir la voluntad de Dios y fortalecer nuestra relación con Jesús. Las cartas de Mo y María ofrecían exactamente el mismo consejo. Imagínense cuántos secretos se han perdido quienes dieron la espalda al vino nuevo de ayer. Entonces, ¿qué hay de las palabras de David, las llaves del reino, la revelación del amoroso Jesús, los espíritus ayudantes y los muchos otros sueños y revelaciones que Jesús dio a sus esposas del fin de los tiempos de antaño? Si el uso de la profecía fue alentado por el mismo Jesús, así como por muchos profetas de la antigüedad, ¿por qué descartarla solo porque sus palabras eran difíciles de aceptar o parecían no cumplirse como o cuando esperábamos? El tiempo ha pasado. En esto reside la fe y la paciencia de los santos. Estamos empezando a ver los sueños de Mo cumplirse, y algunas de sus profecías también, no todas, pero no tengo duda de que, si continuamos siguiendo fielmente su palabra, todo ha de cumplir en la palabra de Dios, tanto antigua como nueva, no carecerá de su cumplimiento. Buscad en el libro del Señor y leed, ninguna de estas cosas faltará, ninguna carecerá de su pareja, porque mi boca lo ha mandado, y su espíritu las ha reunido. Y no solo sueños y predicciones, sino que también estamos viendo cómo se cumplen muchas más promesas de las llaves. Se nos dijo que cultiváramos con fidelidad los dones que se nos otorgaron en el pasado, ahora se acerca el momento de la cosecha. Hemos incluido algunas predicciones de la carta Mo, predicciones para 1986, en esta publicación porque, aunque aún no son completamente demostrables, es posible vislumbrar algo de verdad. Estamos seguros de que lo que ayer era un misterio o difícil de comprender, muy pronto se aclarará por completo y todos lo veremos con claridad. Fin. Predicciones para 1986. Jean Dixon predijo en su último libro que el anticristo surgiría y tomaría el control alrededor de 1985. M.B. Putin era un hombre joven en 1985, tenía 32 años durante la mayor parte de ese año. Nació el 7 de octubre de 1952, por lo que cumplió 33 años en octubre de 1985. La G33 de Strong básicamente significa, ven. La palabra confronta a cada oyente con una elección, obedecer el llamado divino o seguir voces inferiores. Invitación. Un llamado amistoso para unirse a una acción propuesta. Ven, unámonos. Orden. Una orden decisiva que exige obediencia, vamos, haz esto. Exhortación. Un estímulo retórico destinado a despertar a los oyentes complacientes. La partícula se intensifica frecuentemente mediante adverbios como, ahora, o, en efecto, por favor, añadiendo urgencia o persuasión. En los profetas, o sus equivalentes cercanos introducen invitaciones divinas al arrepentimiento. Jeremías 3:22. Y advertencias de juicio. Isaías 41:21. Por lo tanto, esta misma partícula puede anunciar gracia o ira inminente, según la respuesta del oyente. Jeremías 3:22. Volved, pueblo incrédulo, yo os sanaré de vuestra apostasía. Sí, vendremos a ti, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Isaías 41:21. Presenten el caso de sus ídolos, dice el Señor. Que muestren lo que pueden hacer, dice el Rey de Israel. Venid, seguime. Mateo 4:19. Fin. Cantar de los Cantares 2:10. Mi amado me habló y me dijo, levántate, amada mía, hermosa mía, ven conmigo. 27. ¿Qué personaje o acontecimiento más travieso, abrumador y todopoderoso de toda la historia podría ser más importante que el que ocurre entre ahora y la venida de Cristo? ¿Y si el cometa Halley anuncia y prefigura alguna última gran noticia que sacudirá la Tierra, que está ocurriendo en ese momento o a punto de ocurrir antes de la venida de Cristo? ¿Qué más o menos podría ser sino anunciar el comienzo de la revelación del anticristo? 29. Así que lo que trato de decir y convencerte es esto, que 1986 es el año del anticristo. Lo creo. Y si me equivoco, que el cometa Halley no aparezca, porque no creo que me lo pierda esta vez. Estoy convencido, y es mi presentimiento personal, de que el año del cometa Halley, 1986, será el año de la revelación del Anticristo, que él o su sistema saldrán a la luz y tomarán el control. Todo está listo, todo está preparado, solo les faltan algunos cabos sueltos en materia de comunicaciones e informatización, control de deudas y otros preparativos. 5. Nada de lo que Dios hace carece de significado, y las manecillas de este gran reloj antiguo y ornamentado marcaban un poco más de las 3. Entonces me pregunté: Señor, si es así, siempre hablan de que la medianoche es la hora final, entonces faltan menos de 9 horas para la medianoche, o 9 años, lo que nos situaría alrededor de 1980 o 1981. Entonces la respuesta llegó con la misma claridad. Esa no será tu medianoche, sino tu mediodía. Y la medianoche llegará 12 horas después. Alrededor de 1993. MB. Se refiere a la vida de María. En la carta de Mo, Madame M., se menciona que la vidente gitana de Chipre, dirigiéndose a María, dijo: Te veo viviendo hasta los 80 años, una vida muy plena. Papá, la gitana de Chipre dijo 93, pero quizás se refiere a 1993. Te veo viviendo en una casa señorial muy grande y antigua, posiblemente en Inglaterra o en tu país, no en un futuro cercano, sino dentro de bastante tiempo. En ese fragmento, lo que me llamó la atención fue lo que dijo papá. ¿Quizás se refiere a 1993? Es bastante sorprendente que papá falleciera en 1994, lo que convierte a 1993 en el último año en que Mo y María estarían juntos como equipo. 6. El Dr. Joe Walker, de San Agustín, Florida, ha realizado numerosas predicciones astrológicas sorprendentemente precisas, incluyendo el asesinato de Kennedy. Hace algún tiempo predijo que un cometa traería una catástrofe a la Iglesia Católica con una rebelión de los jesuitas que la destruiría. 7. El Dr. Walker también predijo que este cometa traería acontecimientos tan impresionantes no solo a Italia con repercusiones mundiales, sino también un Armagedón encendido por el polvorín de Oriente Medio, centrado en Israel con la espalda contra la pared, y que extendería el terror al mundo, poniendo fin a la libertad en los Estados Unidos. 8. Mientras tanto, dice que un Attila o Genghis Khan moderno surgirá para liderar el mundo en 1985, sin duda, el mismo joven líder mundial que Jim Dixon vislumbró para esa época, el mismo dictador mundial y superhombre predicho por la Biblia para liderar el último gobierno mundial único de la Tierra. Una dictadura absoluta que la salva temporalmente de su perdición solo para precipitar la gran tribulación final justo antes del regreso de Jesucristo. 9. Todas estas predicciones coinciden casi exactamente con las interpretaciones de las profecías bíblicas y nuestras propias revelaciones personales de los últimos años, que sitúan la segunda venida de Cristo alrededor de 1993, después de todos estos acontecimientos anteriores. Qué asombrosa correlación entre las predicciones de científicos, astrólogos y profetas por igual.